la conspiración de Pisón. Vamos a ubicarnos en el año 65, después de Cristo en Roma, tiempo de Nerón como emperador, ¿no? A comienzos de aquel año 65, varios opositores a Nerón quisieron asesinarlo. Vamos a asesinarlo. Los instigadores eran nobles, senadores y soldados dirigidos por Caso Pisón, que quería ser designado sucesor de Nerón. Nerón, desconocedor de estas circunstancias, vivía, sin embargo, atemorizado. Era muy supersticioso y había muchos signos que, según algunos intérpretes, presagiaban malos acontecimientos para el emperador. Por ejemplo, durante varias noches se vio un cometa. Según la creencia popular, aquello significaba la caída de los gobernantes. Bien sabemos todos que efectivamente es así, que cada vez que se ve un cometa, un gobernante cae, lo cual no significa el fenómeno inverso. Nerón pidió consejo a Balbino, astrólogo de la corte, acerca de la conducta a seguir, y recibió por respuesta que debía ser vertida la sangre de un hombre descollante como víctima expiatoria. Otro presagio. Nacieron en Roma una cantidad de animales bicéfalos, animales con dos cabezas. El Arústice dictaminó que otro hombre aspiraba a ser la cabeza del imperio. Bien sabemos nosotros que esto es cierto. ¿Qué piensa uno cuando ve, pongamos por caso, una gallina de dos cabezas en el gallinero? Inmediatamente le comenta a sus familiares. Angelina, hay otro hombre que aspira a ser empleado. ¿Podrá decirse qué sucede cuando son tres los hombres que aspiran al imperio? La respuesta es muy fácil. No lo sabemos. Mientras Nerón se recluía y reportaba su guardia, Caso Pisón diseñó el complot. Caso Pisón ignoraba todos estos signos. Pisón estaba emparentado con la más alta nobleza de Roma y se había convertido en un enemigo acérrimo de la dinastía imperial por un motivo que no tenía que ver directamente con Nerón. Más que odiar a Nerón, odiaba al imperio considerado en sí propio. Parece que muchos años antes, el emperador Calígula había humillado a Pisón al tomar por unos días a su esposa para amarla. Después del ultraje, inmediatamente después incluso, Pisón y su mujer fueron desterrados. No se sabe qué es lo que más le molestó a Pisón. Si el abuso de su esposa o el destierro posterior. Durante el gobierno de Claudio, que fue el sucesor de Calígula, de quien era el tío, por otra parte, se les permitió regresar. Claudio le dijo, bueno, escúcheme, ya está, ahora vuelvan. Pero desde entonces Pisón aborreció a todos los emperadores. No importa, no le importó que no tuvieran que ver con sus propios agravios. Así es la gente, ¿vio? Así es la gente. Un lechero, por ejemplo, le ultraja a la esposa y este hombre ya se la toma con todos los lecheros. Generaliza la... El núcleo de los conjurados junto a Pisón se componía de romanos influyentes. Cada uno tenía su propio motivo para participar del golpe. Eran muchos. Citemos a los que tenían más fama. Ano Lucano, el famoso poeta a quien Nerón, por orden imperial, había prohibido escribir y recitar en público sus obras, que es como condenar a muerte a un poeta, ¿no? La obra más conocida de Lucano es La Farsalia, que si yo no recuerdo mal, es una historia acerca de las guerras que hubo entre Julio César y su amigo, su enemigo, por dicho Pompeyo. Otro conspirador era Afranio Quinciano, un senador que estaba ofendido porque Nerón lo había tratado de pederasta, creyendo que le decía pelicuro. Otros conjurados eran Antonio Natal, Flavio Esquivino, Subrio Flavo y Faenio Rufo. La comunidad de conspiradores se reunía bajo el mando de Caso Pisón de manera irregular en lugares secretos, naturalmente. No se va a reunir de manera regular en lugares públicos para hacer conspiraciones, con carteles en la puerta. Conspiración contra el emperador Nerón. Reunión hoy a las 18. No faltar. Bien. Cada vez surgían nuevos planes para el atentado. Nunca se ponían de acuerdo. Unos decían que había que matarlo en un teatro, otros en el circo, en algún templo. Por fin llegaron a un acuerdo. El 19 de abril del año 65, día de Juegos Circenses, en honor de Ceres, cuando Nerón se presentara en público, uno de ellos, el más fuerte, se arrojaría a los pies del emperador y, simulando hacerle una petición, lo derribaría. No es muy imaginativo el
plan. No,
se presenta muchos riesgos. ¿Cómo se simula hacer una petición y en cambio se lo derriba a un emperador? ¿Cuál es el grado de parentesco entre los movimientos de una petición y de un ataque con propósitos criminales? No lo sé. El caso es que en ese momento estaba previsto que Flavio Estelino iba a sacar un puñal y lo clavaría en el aunque ya se calculaba que estaría ahí. O sea, era así. Vengo a pedirte algo, emperador. ¡Fua! Le derribo y entonces aparece Flavio Estelino y ¡fua! Lo haga. Es un plan.
Sí, muy torpe.
De lo peor, muy estúpido. Mientras tanto, Pisón aguardaría en el templo de Ceres, a donde iría a buscarlo el prefecto Paenio Rufo para llevarlo al cuartel de los pretorianos y hacerlo consagrar. Después estaba ahí, iba a venir el tal Rufo y decía, ya lo liquidamos, vení que te consagramos. Como acompañante habían elegido Antonia, la hija mayor del finado emperador Claudio. Debe ser la hija de Agripina también. Era muy querida por el pueblo. Era querida porque Antonia había rechazado una proposición matrimonial de Nerón. Y el pueblo le tenía respeto por eso.
Por la valentía.
¿No? Por la valentía que había que tener para rechazar a Nerón.
Claro.
La conspiración, bueno, fracasó. ¿Para qué vamos a hacer suspenso, no? El que vino, el autor elegido para apuñalar a Nerón, no tuvo mucho cuidado, no tuvo mucho disimulo y llamó la atención de la policía con algunas actitudes más bien extrañas. Primero redactó su testamento, absolutamente. Ordenó afilar una daga, afilador de la esquina de la casa, pero afílemela bien.
Hace mucho que no la afilo.
Regaló la libertad a sus esclavos preferidos, repartió dinero entre los restantes, compró vendajes y coagulantes y ordenó un banquete por si acaso. Estos movimientos extrañaron a Mílico, un liberto de la casa que vino, que ya lo venía marcando desde hace rato. Y Mílico confió sus descubrimientos a su mujer, que al final lo delataron. Lo delataron ante Epafrodito, un liberto de Nerón. Epafrodito, el liberto de Nerón, se aterró al oír aquellas noticias, sacó de la cama al emperador y dijo, mira, aquí lo que está pasando, qué sé yo. Y Nerón se creyó todo. Tras una serie de indagaciones, empezaron las represalias. Un grupo de soldados salió al galope hacia la casa de Pisón para arrestarlo. Cuando los guardias llegaron, lo encontraron muerto. Parece que se enteró rápidamente de que había sido delatado y se cortó las venas tal como era usual suicidarse en aquel entonces. 18 de los 40 conjurados fueron ajusticiados. Más bien fueron obligados a suicidarse, que era la metodología habitual. Uno de ellos fue el poeta Lucano, ¿no? Pero aquella conspiración tuvo un alcance insospechado, incluso por Nerón. La verdad es que Pisón quería ser emperador, pero no sabía que dentro de su conspiración había otra, cuya cabeza era el tribuno Subrio Flavo. Según este hombre, era inútil destruir al emperador cantante para elegir en su lugar a Pisón, que se las daba de trágico y le daba mucha importancia al teatro. Subrio Flavo había acordado con los centuriones que después del asesinato de Nerón, también debía asesinarse a Pisón. Momento. La verdadera conspiración no es esta que ustedes ven, sino la que empieza ahora, cuando yo les diga que una vez que Pisón haya instituido y asesinado a Nerón, nosotros asesinaremos a Pisón. Sin embargo, Subio Flavo pensaba que era mejor nombrar emperador a otro, a un hombre de rango, un hombre admirado por su intelecto. Y ese hombre era nada menos que Lucio Séneca, el antiguo preceptor de Nerón de la Reforma. Séneca estaba al tanto de ese plan y no se había opuesto. Dijo, muy bien, lo voy a aceptar. El caso es que el emperador, después de enterarse de la primera conspiración, se enteró inmediatamente la segunda, inició un proceso contra Séneca, ordenó la muerte de su maestro, y Séneca, como ustedes recuerdan, eligió suicidarse. Junto a él quiso hacerlo su esposa Paulina. Cada uno se cortó las venas. Dice la crónica que Séneca dedicó a su mujer una última y larga mirada y luego le imploró que se retirara a sus aposentos para ahorrarse mutuamente la visión de su agonía. Parece que aquella situación horrible duró horas. Tácito menciona que al enterarse Nerón de la decisión de Paulina, mandó soldados a la villa para salvarla. Encontraron a Paulina inconsciente, la vendaron y consiguieron detener la hemorragia. En el ínterin, Séneca había encargado a su médico, Estrasioneo, un veneno, o sea que no terminaba de morirse. ¿Ves qué cosa horrible la de aquel hombre? Aquel estoico que cortaba sus venas, sumergido quizá en agua caliente, según dicen. No conseguía morir, esperaba la muerte y no llegaba. Y llamó entonces a un médico, no para que lo curara y para que lo salvara de la muerte, sino para que la apresurara, para que la hiciera llegar de una vez. Bueno, al final murió sofocado por el vapor de los insumos. En este programa todos mueren de un modo absolutamente inesperado, como ayer le sucedió a Mitrídates desde el Ponto, aquel que pasó varios años dándose pequeñas dosis de veneno para inmunizarse, y cuando lo logró fue afichado por un tipo con una almohada. Con la muerte de Séneca se dio por terminado el peligro y quedó cerrada definitivamente la conspiración iniciada por Cayo Pisón, y fueron todos muy felices, al menos por un rato. Nadie feliz para siempre. Qué terrible, pero qué interesante la idea de una conspiración tras la cual viene otra, de la cual es víctima el conspirador triunfante. Pensarán ustedes, ¿quién le asegura al tercer conspirador, o al segundo, que no hay un tercero, y al tercero que no hay un cuarto, y al cuarto que no hay un quinto? La respuesta es que nadie, y eso se llama la historia del mundo. Yo dedicaría esta charla de hoy al emperador Nerón.
¿A Nerón?
Sí, porque nadie le dedica jamás nada. Siempre resulta el personaje maléfico de la historia, y era cantor. Acerca de los méritos de la voz de Nerón, hemos hecho una indagación que ustedes recuerdan hace poco. No se pudo saber, qué cosa, no saber cómo cantaban verdaderamente los cantantes del pasado. Los testimonios, bueno, ni hablar del caso de Nerón, que están perturbados por la obsecuencia y por el temor, y en algún caso hasta por el odio. Pero no es necesario ir tan lejos. No sabemos cómo cantaba María Malibrán, ¿sabes? Los testimonios escritos pueden darnos alguna idea. ¿No? El lenguaje escrito, al referirse a la música, inmediatamente metaforiza. Y la traducción que hacemos de las metáforas no siempre es la que el testigo quiso que hiciera. Así que no sabemos. Por si cantaba bien solamente, le dedicamos esta charla de hoy al amigo Nerón. Y ya que se trata de cantar bien, hemos elegido como canción para ilustrar la historia de estas conspiraciones algo que tiene por título La emoción que comenzó la primera de estas conspiraciones. Pisón estaba enojado porque alguien había abusado de su mujer. Estaba rencoroso, no quiso perdonar. Como Abrazado a un rencor, es un tango que ha sido compuesto pensando en aquel rencor contra la institución del imperio que sentía Pisón. Pero luego el autor disimula toda clase de referencia, dejando que nosotros mismos hagamos los traslados correspondientes, las sustituciones, que nos lleven a comprender que el verdadero protagonista de este tango es Pisón y que el rencor que siente es hijo de la humillación que le impuso Calígula. El que canta es Carlos Gardel, como Abrazado a un rencor.
Está listo, sentenciaron las comadres. El varón se junto en el presagio, en el último momento de su pobre vida, rea, dejó al mundo el testamento de esas amargas palabras. Cantada de su rencor. Esta noche, para siempre, terminaron mis pasajes. Un llamado misterioso me acorrala el corazón. Alguien cae de los rincones, el rigor de la coraña. Y andan largos el mensaje, saciando del cajón. Los chamuchos basureros, pereceros en la paleta, una infancia sin juguetes, un pasado sin amor, el dolor sin las cadenas, y aún me queman las muñecas, y una piña que arrodilla mis arrestos de valor. No quiero morir conmigo, sin confesar y sin miedo, crucificamos sin pena, como abrazado un rencor. Nada le debo a la vida, nada le debo al amor, aquella media amargura, ni el amor nunca traición. Yo no quiero la comedia de las lágrimas sinceras, ni palabras de consuelo con la boca de un colgón. No pretendo sacar a dentro ni palabras funebreras, me le entrego mansamente como me entrego con. Solo usted, madre querida, y mi leche de la vida, el consuelo de entenderme cuando menos a mi adiós, me voy tanto por su cuerpo, pobre piel de mi agonía, de llorar sobre mis manos y perderme el corazón. No quiero morir conmigo, sin compasión y sin miedo, yo crucificado en mis penas. Como abrazado un rencor, nada le debo a la vida, nada le debo al amor, apenas me dio amargura, y el amor es una traición.
Ha cantado Carlos Gardel de Podestá y Rossi como Abrazado a un rencor.